aplicaciones. Descargar contenido. Entrevista.
Hoy, lunes 5 de abril, la generación 2021 comienza su recorrido por la Universidad de la República y la Facultad de Información y Comunicación, lugar donde se encuentra físicamente la Uniradio, no es la excepción. Para hablar de los desafíos que esto supone y cómo la FIC encara este año lectivo, es que estamos en contacto con la decana de este servicio, la doctora Gladys Cereta. Decana, bienvenida.
¿Qué tal? ¿Cómo están, Camilo, Juliana? Muchas gracias por recibirme y por permitirme compartir con todo el colectivo FIC esta oportunidad, y especialmente para darle la bienvenida a la generación 2021.
Bien, gracias a usted por estos minutos. Sabemos que es un día bastante complicado. ¿Cómo ha visto el rol de la UDELAR en este contexto de pandemia por COVID-19, que ya lleva un año entre nosotros?
Antes de responder esta pregunta, si no les parece mal a ustedes, uh-huh, que son quienes están haciendo la entrevista, pero me parece oportuno dar alguna información de contexto sobre la Facultad de Información y Comunicación, facultad,
sí,
a la que hoy se integran un número importante de estudiantes de las tres carreras de grado que dicta la facultad, ¿no? Uh-huh. La licenciatura en Bibliotecología, Archivología y la licenciatura en Comunicación. Uh-huh. Para todos aquellos que van a ingresar a nuestra facultad, y para los que ya la conocen pero que no han tenido la posibilidad todavía incluso de trabajar en la órbita del edificio que tenemos, la facultad tiene una vida muy corta. Recién se crea por parte del Consejo Directivo Central en octubre del 2013. Uh-huh. Y a partir de allí empezamos a trabajar en forma conjunta junto con la licenciatura en comunicación y la Escuela Universitaria de Bibliotecología y unidades académicas asociadas que nos permiten sacar adelante este proyecto de Facultad de Información y Comunicación, que en este momento, al día de hoy, estamos hablando de que la facultad cuenta en el entorno de los 220 docentes, 80 funcionarios técnicos, administrativos y de servicio. Más o menos la cifra de estudiantes activos que tiene la facultad en este momento son unos 4.500 estudiantes, y esta nueva generación que hoy comienza, estimamos que va a tener el entorno de los 1.500 ingresos. O sea que estamos en un contexto muy de un número elevado de estudiantes, en una situación contextual que tiene que ver con esta pandemia que estamos viviendo a nivel mundial desde el año pasado. Y engancho entonces con tu pregunta, Camilo, uh-huh, y que tiene que ver con cuál ha sido el rol de la universidad en este contexto de pandemia. Y bueno, si tuviera que definir el rol de la universidad, yo creo que ha sido un rol de muchísima participación, de conciencia y sensibilidad social, y de marcar presencia y estar siempre dispuestos a apoyar los diferentes desafíos que se presentaron desde marzo del 2020, cuando tuvimos que hacer una mudanza de todo el contexto de trabajo, que después ya les voy a contar un poquito más, a nivel de toda la universidad. Pero no solo fue el contexto de trabajo, sino que la universidad, yo creo que con muchísima fuerza enfrentó esta pandemia con un apoyo muy grande a nivel científico, tecnológico, creación de laboratorios, y las investigaciones propias que salieron de las distintas áreas científicas, de la virología, de las ciencias biológicas y de otras áreas también, por supuesto, que vinieron a contribuir al país, ¿no? Porque ya era la universidad en el contexto de un problema que afectaba al país y al mundo, por supuesto. Y entonces nunca mejor dicho que la Universidad de la República, que tiene en su artículo 2 de la Ley Orgánica, uno de los fines que tiene la Universidad de la República es justamente ayudar a la comprensión de los temas públicos y de interés social. Creo que en esta instancia la universidad tuvo durante el 2020 y está teniendo durante el 2021 una presencia muy fuerte, y no de trabajo aislado, sino una presencia muy fuerte de trabajo integrado, uh-huh, fortalecido porque se ha venido trabajando con muchísimos actores de la del país, de la sociedad civil, a nivel de gobierno. Entonces, me parece que la universidad realmente ha enfrentado el contexto sanitario, contexto difícil, como bien saben todos ustedes, con muchísimas herramientas y con unas políticas muy claras para poder desarrollar distintos aspectos que hacen a sus propios objetivos y que se vuelcan concretamente en la sociedad.
De cara al inicio de clases, ¿cómo se preparó la FIC para este arranque de cursos donde la virtualidad es la modalidad preponderante?
Sí, Juliana, este año hemos tomado como base los aprendizajes que a la fuerza tuvimos que hacer en el año 2020, ¿no? Claro. Este 2021 nos enfrenta nuevamente a la virtualidad a través de lo que tiene que ver con la formación académica que da la facultad, pero también la virtualidad para realizar todo tipo de gestiones y lo que tiene que ver con el sustento que permite que la facultad funcione y que que quienes están estudiando en la facultad también tengan todo lo necesario como para poder proyectarse. Este año nos hemos preparado, yo diría que basándonos en esos aprendizajes que estuvimos en 2020, pero ya tomando esos aprendizajes, elaborándolos y volcándolos en los distintos contextos con muchísima más solidez que lo que nos pasó el año pasado, ¿verdad? Uh-huh. El año pasado nosotros estábamos preparados para la presencialidad y al inicio de los cursos, exactamente a principios de marzo, se nos presenta esta situación en que tenemos que volcar todos los cursos a la virtualidad, tenemos que volcar la gestión a la virtualidad y eso es claro que fue un gran desafío, pero también nos sirvió muchísimo para prepararnos creo que lo más importante de esa preparación que tuvimos es que realmente más allá de las carencias que se pueden notar durante un proceso que tiene esas características bien particulares, ¿no? Creo que tanto la Facultad de Información y Comunicación como la universidad en ningún momento han dejado de funcionar. Y yo creo que eso es una cosa sumamente relevante porque, la Universidad de la República y la Facultad de Información y Comunicación realmente están formando especialistas en un área del conocimiento y esos especialistas se van a seguir formando.
Sí.
Como les decía entonces, sí, perdón.
No, adelante, Cana, continúe.
No, que les decía entonces que hemos tenido la posibilidad de contar con plataformas virtuales que la propia universidad nos ha dado como herramienta de uso a todas las facultades. Nosotros hemos montado los cursos en esas plataformas virtuales este año con una diferencia con la del año pasado, que el año pasado los cursos estaban programados por los docentes para hacer cursos presenciales. Sin embargo, este año ya tuvimos de antemano la decisión de que los cursos iban a ser virtuales y los docentes tuvieron la oportunidad de preparar sus cursos y adecuarlos a la virtualidad. Porque una cosa es la herramienta y la otra es lo que tiene que ver con el contenido y con la pedagogía que se utiliza a través de la virtualidad. Como les decía también, ha funcionado todo lo que tiene que ver con gestión en un régimen por momentos totalmente virtual y en otros semipresencial, pero no hemos dejado de avanzar en nada. También funcionó durante todo el año y seguimos funcionando en este 2021 a nivel del cogobierno. El cogobierno que es una de las características propias de esta Universidad de la República, en donde docentes, estudiantes y egresados tienen la oportunidad y la responsabilidad de conducir los destinos institucionales. Hemos funcionado sin ningún problema a nivel del Consejo de la Facultad, a nivel de la Asamblea del Claustro de la Facultad, a nivel de las distintas comisiones que permiten que la Facultad se siga desarrollando. Uh-huh. También hemos hecho un fuerte trabajo en forma conjunta con las áreas de comunicación y de informática. dos áreas que para nosotros son prioritarias por las propias particularidades de los saberes que manejamos, ¿no? Pero que se han tenido que, digamos, que volcar con una serie de cambios y desafíos propios de una situación a la que uno se enfrenta y tiene que tomar decisiones, a veces hasta incluso por ensayo y error, y sin embargo creo que ese ensayo y error ha tenido unos productos sumamente positivos. La facultad también tuvo muy presente siempre, y también lo tenemos en este año, la necesidad de los estudiantes ante esta virtualidad. En esa línea, las necesidades en cuanto a lo que tiene que ver con equipos informáticos, conectividad. Y entonces el año pasado implementamos algunas cosas que este año las vamos a volver a implementar, ya las tenemos, digamos, encaminadas, que es el préstamo de equipos de computación para que el estudiante que no tenga su equipo pueda tener uno y poder seguir las clases. No son muchos los equipos que tenemos frente al número de estudiantes que es bien, bien significativo, como les decía al principio, pero de todas formas tratamos de ofrecer de la mejor forma que el estudiante pueda seguir los cursos. Uh-huh. A su vez, también el año pasado pusimos en práctica la compra de chips de celulares para los estudiantes que tenían buena conexión a internet, por ejemplo, pero bueno, no tenían cómo financiar esa conexión, y bueno, lo hicimos también, se les compraron chips a algunos estudiantes también para que pudieran seguir los cursos. Este año ya tenemos encaminada una compra de computadoras que va a ser también bien significativa. Y la otra cosa que vamos a hacer y que también ya hicimos, experimentamos y dio sus resultados sin duda, es el uso del laboratorio de informática con un cupo acotado de personas, teniendo en cuenta la situación sanitaria que estamos viviendo, pero bueno, con agenda las personas pueden perfectamente reservar su hora para estar en la sala de informática y tomar su curso o hacer sus trabajos académicos en el marco justamente de esa posibilidad de hacer uso del laboratorio informático. Uh-huh. También hay algunos espacios de formación, tanto a nivel de comunicación, bibliotecología o archivología, que se han puesto a disposición de los estudiantes, siempre con el control de entrada al edificio, con todas las medidas de sanitarias y siempre tratando de cuidarnos entre todos, ¿no? Entonces creo que me parece que el año pasado nos sirvió muchísimo transitar eso que fue medio vertiginoso, pero que creo y que nos llevaba a tomar decisiones a veces sin saber realmente que el resultado iba a ser positivo, y nos dejó muchísimas enseñanzas. Y en base a esas enseñanzas es que construimos este 2021. Uh-huh. Sin duda, pensando que este mensaje va para quienes hoy comienzan sus cursos en la Facultad de Información y Comunicación, nada va a poder suplir la presencialidad, ¿no? Nosotros estamos haciendo todo lo que se puede, necesitamos sin duda que de la contraparte, que la otra parte, que es el estudiante, también tenga su compromiso, pero bueno, nuestro deseo es que en un plazo no muy largo podamos volver a tener la facultad con su dinámica, con su movimiento, y poder aprovechar entre todos esos 7.000 metros cuadrados que tenemos de edificio, ¿no?
Un edificio hermoso, además. También quería un detallecito, las personas, los estudiantes y las estudiantes que el año pasado accedieron a un dispositivo o a una laptop para y que no tenían la posibilidad de tener una propia para poder continuar con los cursos, tiene la posibilidad de renovar la beca laptop, digamos, este año.
Sí, la beca laptop es una beca que da la universidad a nivel central.
Sí, a nivel central.
Pero nuestros estudiantes también tienen la posibilidad, uh-huh, si no me equivoco, es a través de Bienestar Universitario, que tienen la posibilidad de inscribirse y se les puede otorgar una laptop. En el caso nuestro, nosotros lo que hicimos fue complementar eso, ¿no? Es decir, creo que todos los esfuerzos que se pudieron hacer, nada era suficiente, y bueno, la beca laptop trató de llegar a algunos estudiantes y nosotros hicimos lo que pudimos desde la facultad. Uh-huh. Y este año, bien como tú decías, por un lado se va a seguir con el programa central ese de la beca laptop, pero nosotros también lo que vamos a hacer es priorizar a la generación 2021 para el préstamo de equipos. Uh-huh. Y seguir manteniendo también algunos préstamos de la generación 2020 en cuanto a equipos, estoy hablando sobre todo, ¿no?
Sí, claro.
Considerando algunos criterios justamente para que ya el Consejo de la Facultad los votó, algunos criterios que nos permitan justamente tratar de ser lo más democráticos y equitativos posibles en esta en esta situación, ¿no?
Totalmente. Decana, usted lo decía hoy más temprano, hablaba de la importancia de los saberes que se imparten aquí en la FIC, tanto en la licenciatura en comunicación como en la licenciatura en archivología y en la licenciatura en bibliotecología, y lo importante que son para ponerlos a disposición de la sociedad en este contexto tan tan adverso. Siempre con las medidas de cuidado y la prevención. ¿Qué acciones realiza la FIC para realizar este aporte, para aportar tanto en investigación como en extensión y en el trabajo con el medio?
Sí, Camilo, yo creo que es importante tener en cuenta que nosotros seguimos avanzando con las tres funciones universitarias, ¿no?
Sí.
Enseñanza, que es lo que visualmente quizás se vea más, y que causa todas estas desafíos que mencioné antes. Extensión, que sin duda también es el trabajo con la sociedad es fundamental, y la investigación, ¿no? En todas esas áreas se han ido volcando cuestiones que tienen que ver con los saberes de la facultad, enfocados, orientados hacia la situación pandémica, ¿no? Uh-huh. Pero de estas cuestiones destaco sobre todo el trabajo que se ha hecho a nivel de investigaciones. Hay varias investigaciones encaminadas que tienen que ver con el tema central es el COVID, porque también es cierto que la universidad marcó como una tendencia fuerte a trabajar en el área del COVID. Y se hizo pensando justamente en los saberes de comunicación, de bibliotecología, de archivología, y eso realmente ha permitido generar conocimiento, que también es una de las funciones fundamentales que tiene la Universidad de la República, la generación de conocimiento genuino, a su vez, en ese proceso de generación de conocimiento, ir formando a los estudiantes, ¿no? La FIC ha participado activamente en distintas instancias de difusión de distintos temas que a nivel central de la universidad se han implementado, ya sean jornadas, encuentros, seminarios vinculados con el COVID, y que hacen justamente al hecho de ponerse a pensar o cómo, digamos, abordar una situación que estamos viviendo directamente desde las disciplinas que son propias a la facultad. Creo que hay mucha cosa para seguir avanzando. Hemos generado también gastos e inversiones que están relacionadas directamente con el tema COVID, como lo ha hecho toda la universidad, pero la facultad, a pesar de ser una facultad tan joven y con algunas carencias presupuestales, sin la menor duda, hemos podido volcar parte de nuestro presupuesto a tratar de beneficiar a la sociedad en su conjunto, y por supuesto esto que decía hace un ratito, ¿no? A cómo generar conocimientos y cómo aportar desde la visión de la información y la comunicación.
Decana, solo para hacernos una idea, ¿cuántos estudiantes están empezando hoy sus cursos aquí en las carreras de la FIC?
Bueno, en las inscripciones que terminaron el viernes 26, en principio, estábamos proyectando en el entorno de los 1.500 estudiantes. Uh-huh. Entre las tres carreras de grado. Uh-huh. Sin embargo, hubo una resolución de extender el plazo de inscripciones hasta el próximo viernes 9. Uh-huh. Con lo que tendremos el número final una vez que cierre el plazo de inscripción definitiva, ¿no?
Claro.
Esto yo creo que es importante destacarlo, porque la universidad ha hecho un trabajo de muchísima articulación con ANEP, de tal forma que incluso los periodos de exámenes se han coordinado junto con ANEP para que quienes hoy entran a la Universidad de la República tuvieron la posibilidad de dar exámenes en febrero y en marzo, ¿no? Ya que el periodo de diciembre no tuvieron la oportunidad de hacerlo, y bueno, y eso retrasó también las inscripciones y retrasó un poquito el comienzo de los cursos, pero bueno, ya estamos en condiciones de hacerlo. Yo estimo que tendremos, si en el entorno de los 1.500, 1.600 estudiantes una vez finalizada el periodo de inscripción ampliatorio que se resolvió hace unos días.
Bien, ya para finalizar, ¿qué mensaje quiere hacer llegar a los distintos actores de la facultad, la generación de ingresos, estudiantes, docentes, funcionarios y público en general para el comienzo de este nuevo año?
Bueno, bien, me gustaría empezar por los estudiantes de ingreso, ¿no? Uh-huh. Para la Facultad de Información y Comunicación, cada nueva generación que ingresa es realmente un momento de muchísima alegría, ¿no? De entusiasmo, de preparación, de ganas de conocerlos. Este va a ser un año bien particular también, como lo fue el 2020. Seguramente nos veremos a través de las ventanitas, pero bueno, no descartamos la posibilidad de que el segundo semestre tenga otras características. Decirles que bueno, que la facultad está abierta a recibirlos, que se traten, a pesar de que el contexto no es el más apropiado, que traten de meterse en el contexto institucional, de apropiarse de ese contexto. Una pena que yo ahora no les pueda, digamos, estamos en una audición radial, pero digo, ahí en la web pueden ver un video de nuestra facultad, porque realmente las instalaciones son de última generación, ¿no? Tenemos una biblioteca hermosísima, un archivo también que está muy bien, la radio que funciona dentro de la facultad también, un iRadio, un estudio de TV, salas de audiovisuales, es decir, una serie de espacios pensados especialmente para la formación de nuestros estudiantes y para justamente lo que les decía hoy, ¿no? Para que la facultad también pueda cumplir el objetivo universitario. A esos estudiantes, entonces, decirles que muchísima fuerza, que le pongan muchas ganas, y que no se dejen, digamos, sentir como mal o agobiados por esta situación de no poder vernos presencial, y que sepan que de nuestra parte estamos poniendo todo para que las cosas salgan lo mejor posible. Y creo que es importante también destacarles a quienes todavía no nos conocen, que todo el colectivo de la facultad es un colectivo muy unido, que tiene muy claro cuáles son sus prioridades, y hemos encontrado en todo el colectivo el mejor de los apoyos. A los funcionarios TAS, o sea, técnicos, administrativos y de servicio, nada más que agradecimiento, ¿no? Realmente, si no fuera por el involucramiento que tiene cada uno de ellos en el trabajo de la facultad, no podríamos estar en este momento haciendo ninguna de las funciones universitarias. Sin embargo, contamos con un respaldo que es sumamente efectivo y con personas responsables y con calidad de trabajo. Me olvidé, disculpas, Camilo, pero también un mensaje especial para quienes ya están estudiando en la facultad hace tiempo, ¿no? Los que entraron antes del 2020, los que entraron en el 2020, que han tenido menos vínculo presencial con nosotros, pero bueno, mi deseo también de que sigan adelante con su formación, y el deseo de que realmente corroboren de que su elección de estudio es la que ellos pensaban. Después, por otro lado, también un agradecimiento grande a todo el cuerpo docente, esos más de 220 docentes que tenemos en la facultad, que nos permiten justamente llevar adelante actividades de grado y de posgrado, y quienes realmente se han visto muy presionados frente a una situación en la que han tenido que cambiar todas las dinámicas de funcionamiento a nivel de lo que era el aula, pero también a nivel de su planificación y de su pedagogía. Y bueno, y los docentes realmente un gran agradecimiento porque han tenido una calidad para apoyar este proceso y hemos encontrado en ellos grandes aliados para salir adelante. Después, a la sociedad en su conjunto, a quienes están escuchando en el día de hoy Uniradio y bueno, quizás no conocen tan a fondo la facultad, decirles que nosotros tenemos una vocación de trabajar en la sociedad, tenemos una vocación de volcarnos al medio en el que estamos y que bueno, que desde el punto que los saberes que se conforman en la Facultad de Información y Comunicación son realmente muy significativos para el contexto social y así lo hemos demostrado en distintas instancias. Por último, quería dejar un agradecimiento grande a todos los compañeros, a ustedes que me hicieron la entrevista y a todos los compañeros de Uniradio que sé y conozco el trabajo que están haciendo, un trabajo de muchísima calidad y que también se han puesto la radio al hombro y han seguido avanzando siempre y con esa característica de comunicacional de poder llegar a todos los públicos, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, yo sinceramente estoy en una situación que por un lado muy preocupada porque quiero que las cosas salgan bien, pero por el otro lado con la tranquilidad de saber que hemos hecho todo lo que ha estado a nuestro alcance para que la facultad siga funcionando, que eso es lo importante, no hemos dejado de funcionar nunca y cumplamos con nuestros objetivos universitarios.
Bien, doctora Gladys Cereta, decana de la Facultad de Información y Comunicación, muchísimas gracias por estos minutos aquí en Comunidad UDELAR.
Muchísimas gracias a ustedes.
Facebook, Uniradio. Twitter, @ Uniradio UDELAR. Instagram, Uniradio UDELAR. WhatsApp y Telegram, 092-555-982.
Bien, y una aclaración antes de irnos a una breve pausa. Esta entrevista con la decana de la Facultad de Información y Comunicación, María Gladys Cereta, fue grabada el viernes 26, a modo de saludo, bueno, como pudieron escuchar, a modo de saludo para la generación entrante, y por eso no se mencionó los hechos de público conocimiento de lo que hablábamos hoy en el arranque. Ahora sí, nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con la columna del Laboratorio de Virología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.